Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
España, Puigdemont descarta elecciones al no tener garantías y traslada al Parlament la decisión sobre el 155.
Cuba, La Habana tacha de calumnias acusaciones de Washington de presunto empleo de armas acústicas.
México, secuestro es cada vez más habitual y violento en el país.
Colombia, Bogotá y Moscú buscan nuevas formas de estimular el intercambio comercial bilateral. Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación ampliamos los detalles. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha descartado este jueves convocar elecciones autonómicas anticipadas al no tener garantías y ha pasado la pelota al Parlament, que será ahora quien determine con una mayoría parlamentaria una decisión en relación a las consecuencias de la aplicación del artículo 155, sin descartar tampoco una posible declaración unilateral de independencia que culmine el desafío soberanista.
En una declaración constitucional en el Palau de menos de 5 minutos, el presidente ha confirmado, tal y como se ha especulado durante todo el día, que estaba dispuesto a adelantar los comicios en Cataluña para evitar el impacto de los efectos de ese artículo 155 y siempre y cuando se dieran unas garantías que permitieran su celebración en unas condiciones de absoluta normalidad. Pero, en su opinión, no se da ninguna de estas garantías que justifiquen hoy la convocatoria de elecciones al Parlament.
Tras una mañana frenética y de absoluto desconcierto con anuncios de comparecencias frustradas, versiones cambiantes cada hora, reuniones y cumbres maratonianas en el Palau de la Generalitat y negociaciones al más alto nivel en diferentes frentes e incluso con mediadores externos, el presidente ha comparecido para dar a conocer una decisión que no satisface a todos.
Saben que he estado dispuesto a convocar estas elecciones siempre y cuando se dieran unas garantías que permitieran su celebración en absoluta normalidad. No se da ninguna de estas garantías que justifiquen hoy la convocatoria de elecciones al Parlamento. Mi deber era intentarlo honestamente y lealmente, básicamente para evitar el impacto sobre nuestras instituciones de la aplicación del artículo 155, tal y como lo ha aprobado el Consejo de Ministros y como probablemente se aprobará en el Senado. Es una aplicación fuera de la ley, abusiva e injusta, que busca erradicar no solo el soberanismo, sino toda la tradición del catalanismo que nos ha traído hasta aquí. No acepto estas medidas por injustas y porque esconden sin disimular la intención vengativa de un Estado que se vio derrotado el 1 de octubre. Tampoco hay intención de parar la represión y de buscar unas condiciones de ausencia de violencia en las que unas posibles elecciones se hubiesen podido celebrar.
Y cuando Carles Puigdemont acababa de anunciar que no convocaría elecciones autonómicas, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, en su esperada intervención en la Comisión del Senado, que tramita la aplicación del artículo 155 de la Constitución en esta comunidad autónoma, ha dicho: tenemos que rescatar a Cataluña.
Cumplimos con una obligación legal, una obligación democrática y una obligación política. Porque ningún gobierno puede admitir que una democracia avanzada no sea plena en todo el país, que una parte importante de los ciudadanos pierda su voz, sus derechos y sus libertades. Cumplimos también con una obligación política, señorías, porque quienes compartimos nuestro modelo constitucional sabemos que el viaje a ninguna parte del independentismo tiene que llegar a su punto de retorno, al necesario retorno del respeto a la legalidad y al interés general de todos los catalanes y del conjunto de los españoles.
En su turno de intervención, el portavoz del Partido Demócrata Europeo Catalán, Josep Lluís, ha definido el 155 como un golpe de Estado del nacionalismo español. En cuanto al rechazo de la comparecencia de Ferran Mascarell, ha comentado que menos mal que el presidente no ha venido después de ver cómo han tratado al delegado de la Generalitat. También pidió la libertad de los presidentes de Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, a quienes calificó de presos políticos. Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. Funcionarios de Cuba que investigan las denuncias de Estados Unidos de ataques contra sus diplomáticos en La Habana dijeron que la teoría de un arma acústica es ciencia ficción y criticaron a Washington por calumniar a la isla y negarse a cooperar plenamente con su investigación.
El presidente norteamericano Donald Trump dijo la semana pasada que cree que La Habana es responsable de las lesiones que sufrieron 24 de sus diplomáticos. A comienzos de octubre, Washington expulsó a 15 funcionarios cubanos y redujo su personal en la isla.
Cuba encargó a unos 2.000 expertos, entre ellos criminólogos, audiólogos y matemáticos, para que se investigaran los incidentes, luego de que se enteró de ellos en febrero. La investigación no ha concluido, pero hasta el momento no ha descubierto evidencias que corroboren las acusaciones de los ataques, que según la Casa Blanca han provocado pérdida de la audición, mareos, fatiga y problemas cognitivos a su personal diplomático en la isla caribeña.
Según el canciller cubano Bruno Rodríguez, las acusaciones norteamericanas son injustificadas. Por su parte, el coronel Ramiro Ramírez, responsable de la seguridad de los diplomáticos en la isla, acusó a Washington de calumnia.
Mario Svirsky, experto en trastornos auditivos y neurociencia, tampoco cree en las acusaciones de Estados Unidos.
El sonido es vibración en el aire. Si esa vibración es entre 20 y 20 mil hertz, eso es lo que nosotros escuchamos. Es el sonido audible. Si es más arriba de 20 mil hertz, eso se llama ultrasonido. Y es lo que se usa para obtener imágenes, por ejemplo, cuando una mujer está embarazada. Y también se usa en forma médica para destruir cálculos renales. Si la frecuencia es más abajo de 20 Hz, eso se llama infrasonido. Pero el problema es que es físicamente muy difícil utilizar infra o ultrasonido para dañar a alguien. El ultrasonido se atenúa muy rápidamente. Así, si yo te hablo y estamos cerca, tú me oís. Si estoy en una cuadra, no me vas a oír porque la energía se disipa. El ultrasonido se disipa muchísimo más rápido aún. Y el infrasonido viaja más lejos, pero es muy difícil de enfocar en un ángulo pequeño, de forma tal que sea afectado solo un apartamento, pero no los vecinos. Así que es difícil de explicar lo que ha pasado con alguna supuesta arma sónica o infrasónica o ultrasónica.
Escuchemos también el comentario sobre el tema concedido a Radio Sputnik por el profesor Arturo López Levy, doctor en Estudios Internacionales por la Universidad de Denver, Estados Unidos.
Incluso si hubiesen los incidentes, estos problemas no se resuelven con ira, se resuelven con algún tipo de mapa de ruta, con una visión estratégica que lo que ayude es a mitigar y resolver la crisis, no a atollarla. A mí no me parece que hay mucha visión del lado norteamericano de cuál es el próximo paso. Y eso es peligroso y es perjudicial a los intereses nacionales, tanto de Estados Unidos como de Cuba.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. El secuestro en México es un problema del país entero, pero este delito se concentra en cuatro entidades del país principalmente. Cifras oficiales indican que la mitad de los secuestros que se suceden en México y que son denunciados ante las procuradurías y fiscalías estatales se cometieron en los estados de Veracruz, Estado de México, Tamaulipas y Tabasco.
Es decir, de las 782 carpetas de investigación por secuestro iniciadas entre enero y agosto de este año en todo el país, 398 se registraron en esos cuatro estados.
Waldo Fernández González, diputado federal, explica por qué no se ha podido acabar con este delito y acentúa que hay cifras de las jugosas ganancias de este delito, pero no se dan a conocer por una importante razón.
La principal razón es que tenemos una crisis de seguridad pública. Evidentemente no hemos podido atender el asunto de la inseguridad como es debido, y el secuestro es uno de los fenómenos delictivos que también se presentan. Y el otro punto es que la cifra negra, al ser tan alta, los ciudadanos, al tener miedo de denunciar, pues hay muchos incentivos de impunidad para este tipo de delincuentes. Y hay otros secuestros que están asociados con la delincuencia organizada, que finalmente no se configuran como secuestros, sino que realmente son desapariciones de personas u homicidios, pero que durante mucho tiempo quedan catalogados como secuestro desde la lógica de los familiares de las víctimas de este delito.
El secuestro es un cáncer que, lejos de disminuir, va incrementando por las jugosas ganancias que deja a los delincuentes y sobre todo por la impunidad que impera en el país.
Según informó la organización civil Semáforo Delictivo, el 2017 es el peor año en materia de inseguridad en la historia reciente de México, pues, como lo asegura la organización, el año cerrará con más de 24.000 homicidios y 18.000 ejecuciones.
En este sentido, la organización señaló que, de enero a septiembre, se han registrado 13.515 ejecuciones por parte del crimen organizado, un incremento de 53% frente al 2016. Mientras que se reportan 18.505 homicidios, un aumento de 23% frente al año pasado.
El director de la entidad, Santiago Roel, sostuvo que la única alternativa para disminuir esta violencia es la regulación de las drogas en el país, ya que esta es una de las principales causas que ha desatado una ola de violencia extrema.
El peor año de Calderón cerró con 22.000 homicidios, fue el 2011. Este año vamos a cerrar con 24.000. Entonces, es el gran fracaso de la estrategia, porque no es una estrategia de esta administración, es una estrategia fallida que viene desde el presidente Calderón con el famoso o infame Plan Mérida. Y esta administración ha seguido haciendo más de lo mismo. Tuvimos algunos años buenos, digo, no tan malos, vaya. Bajó la violencia en el 2013, 2014, pero luego repuntó. ¿A qué se debió? Muchos lo atribuyen a que hubo un acuerdo entre las mafias, una paz mafiosa. Es decir, no se debió a ninguna estrategia de gobierno. Qué peligroso esto. Se debió a que las mafias se pusieron de acuerdo un ratito entre ellas, ¿no? Pero no nada más los homicidios, nos ha subido el secuestro, la extorsión. Este año han subido todos los delitos, pero si hacemos una comparación, incluso que la dimos, de los primeros 5 años de Calderón y los primeros 5 años de Peña Nieto, haciendo un pronóstico al 2017, nos sube todo, ¿sí? Nos sube tenemos más homicidios estos 5 años de Peña Nieto, un 15% más, ejecuciones un 12% más, secuestro un 25% más, extorsión un 20% más y robo de vehículo con violencia, que es muy importante analizarlo, 22%. Todos estos son delitos de alto impacto. Y en efecto, desde que capturan al Chapo, se ve un incremento en la violencia del 2016, se ve un incremento, pero esto no es nuevo, o sea, esto deriva de un Plan Mérida que es perverso, totalmente perverso, que viene de los impuesto por los Estados Unidos. Desde antes estábamos viviendo todos los efectos de la prohibición, que es la política de drogas más perversa que puedes tener, porque sube consumos y sube violencia y sube corrupción. Y se la imponen los norteamericanos al mundo. Y luego en el 2008 nos imponen este Plan Mérida que ellos no ejercen al interior de Estados Unidos. ¿De qué trata el Plan Mérida? De atrapar a los grandes capos o a algunos de los grandes capos. Sí. Cuando se les complica la cosa, para aquietar un poco a los críticos y sobre todo para distraer la atención del grave fracaso, del gran fracaso de la política de drogas en Estados Unidos.
El ministro de Industria y Comercio de Rusia, Denis Manturov, se reunió con el presidente colombiano Juan Manuel Santos en el marco de una visita a Bogotá con el objetivo de impulsar el comercio entre los dos países.
Según dijo Sputnik, una fuente de la presidencia de Colombia, se trató de una reunión privada por espacio de una hora en la que Manturov y Santos, así como delegados de ambas naciones, dialogaron sobre formas de estimular el intercambio comercial bilateral.
El encuentro se llevó a cabo en el Palacio de Nariño, sede del gobierno colombiano en Bogotá, y con él se dio por terminado un recorrido por México, Paraguay y Colombia, que realizó desde el 22 de octubre una misión comercial rusa encabezada por Manturov.
Los objetivos comerciales de la misión rusa en Colombia se centraron en poder participar en proyectos energéticos importantes y exportar mayor tecnología a ese país suramericano, mientras que Colombia dio prioridad a fortalecer sus exportaciones de carnes, lácteos y productos agrícolas al mercado ruso.
En este contexto, los dos países fijaron una agenda de trabajo para restablecer las exportaciones de carne bovina colombiana a Rusia, que fueron suspendidos por el brote de fiebre aftosa.
En una reciente entrevista con Radio Sputnik, el embajador de Colombia ante el Kremlin, Alfonso López Caballero, afirmó que su país concede una enorme importancia a la cooperación con Rusia.
Por un lado, pues tenemos que tener una relación política y diplomática muy estrecha, de mucha cooperación en el campo diplomático y en el campo político con Rusia. Y por otro lado, naturalmente estamos muy interesados en aumentar el comercio bilateral con Rusia. La verdad es que el comercio de Colombia con Rusia es bastante modesto y yo creo que hay un espacio muy amplio para ampliarlo. Este es un gran país con una gran cultura, tiene mucho que ofrecer. Yo creo que los colombianos podemos aprovechar mucho de lo que tiene Rusia y que tiene mucho que apoyarnos y enseñarnos.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.